latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Ya saben, estamos como todos los jueves aquí con su programa Bienvenidos a América, trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas sobre inmigración. Y como siempre, muy bien acompañado de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos que nos acompañan, ¿verdad? Semana tras semana en este espacio. Siempre un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Absolutamente, Rafael. Y tenemos un muy buen programa, aunque tenemos algunas noticias que no son tan buenas. Las vamos a comentar más adelante, pero ya saben, las líneas están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232 y también, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, por supuesto, pueden descargar nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana, no solamente para escuchar Bienvenidos a América en el horario que más les convenga, sino también nuestros shows buenísimos, el show del doctor Shaps con consejos médicos y los shows de los doctores Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols. Ya saben, laredhispana.com. Y si le parece, vamos con esto a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, la primera noticia no es muy buena noticia. La legislatura republicana de Texas aprobó una de las legislaciones más duras contra los inmigrantes en la historia del país. Está inspirada en la famosa Operación Wetback de espalda mojada de la administración del presidente Eisenhower de 1954. De acuerdo con expertos, esta ley permitiría que agentes estatales o locales de la policía arresten y deporten a personas que sospechen ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos. También permitiría criminalizar a menores de edad de 10 a 17 años que pudieran haber entrado sin documentos al país. Vamos a analizarlo más en detalle con Rafael Borrás, es el tema de la semana. Y también el diario The New York Times reveló un plan, aparentemente ya no tan secreto, del expresidente Donald Trump, llamado el Reporte 2025, en el cual el expresidente planea abrir campos de concentración, campos gigantescos para recluir a inmigrantes, realizar redadas masivas y deportaciones récord si es electo nuevamente como presidente en las elecciones presidenciales de 2024. También vamos a comentar ese tema muy importante. Y bueno, migrantes también clamaron justicia frente a la Casa Blanca, exigiéndole al presidente Biden que otorgue permisos de trabajo para millones de inmigrantes indocumentados que tienen años en los Estados Unidos. Su argumento es que si el señor Biden tuvo la autoridad ejecutiva para dar alivio migratorio a 472 mil venezolanos que recibieron la extensión y el programa de extensión temporal, el TPS, ¿por qué no lo hace con el resto de la población indocumentada? Y presentaron un proyecto de ley bipartidista Eagle para agilizar las green cards y fortalecer la fuerza laboral, la mano de obra en Estados Unidos. Los senadores Kevin Cramer y John Hickenlooper han propuesto el proyecto de ley Eagle enfocado en mejorar el acceso a las green cards para trabajadores y fortalecer la fuerza laboral. Ojalá también hay un proyecto de ley para acelerar la revisión y la reanudación de las tarjetas verdes que están tardando muchas veces, según nos dicen personas que llaman a este programa. Esas fueron las actualidades migratorias de la semana y ahora vamos al tema de la semana con Rafael Borrás.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, pues el tema de la semana precisamente recae en el estado donde vives, en Texas. Como sabemos, se aprobó un paquete de medidas legislativas. Primero fue aprobado la semana pasada por el Senado de Texas, dominado por los republicanos, y ahora por la Cámara de Representantes. Y se espera que muy en breve sea promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott. La famosa legislación SB4, que a grandes rasgos permitiría que agentes de la policía se conviertan en jueces y jurados para detener y deportar personas que pudieran haber entrado de manera indocumentada a los Estados Unidos. Otra de sus medidas es que criminalizaría a los menores de edad de 10 a 17 años, asumiendo que pudieron haber entrado ilegalmente y obviamente sin lo que se llama el debido proceso. Hablamos con varias organizaciones, Rafael, y hay una gran preocupación de que inicie una nueva era de discriminación racial en Texas, precisamente porque la razón por la cual estos agentes, policías, arrestarían a personas es por su raza, por su aspecto, por el color de su piel.
Imagínate, José, vivir en un estado donde simplemente no eres del color esperado, ¿verdad? O que puede suponer un oficial que te hace un color que te hace ciudadano, van a tener que sacar a la mitad de nosotros que vivimos aquí en este estado, toda vez que aquí existe una comunidad latina, comunidad europea que tal vez cumple con ciertas características que la administración de Abbott pretende que los oficiales puedan identificar para ir en contra de estas personas y sacarlos del país. Entiendo que no existe una legislación parecida o análoga en la cual un policía simplemente te pueda agarrar y tirar, sacarte del país, decirte lárgate de los Estados Unidos, que es precisamente lo que eso hace. Me parece que es totalmente inconstitucional, trastoca poderes que son solamente del gobierno federal a la hora de tomar decisiones y de expulsar a una persona del país, le carece de la posibilidad que una persona pueda disfrutar del debido proceso de ley, ir a un juez, ir a un juicio, ir a un proceso en el cual se pueda determinar si usted puede estar aquí o no puede estar en los Estados Unidos. Así es que es gente triste, nos agobia, nos da mucho coraje. Hay que seguir peleando esta batalla, pero esperamos una reacción mucho más enérgica de la administración de Biden con esto.
Bueno, varias organizaciones están demandando de la administración Biden que impugne de inmediato esta legislación. Seguramente están esperando a que la legislación sea promulgada. Pero en términos prácticos, Rafael, si a partir del momento que esta ley entre en vigor, la SB4, un agente de la policía se te acerca a ti para arrestarte y detenerte, ¿qué derechos tienes? ¿Qué puedes hacer?
Mira, José, obviamente, ¿verdad? Tenemos que ver qué finalmente pasa y cuando la aprueben, decirle a las personas que todavía no está implementado, ¿verdad? La ley, pero como se ve, el río agua va a traer. Así es que lo que le sugerimos a las personas que estén enfrentando este tipo de circunstancias es que cuando sean enfrentados, ¿verdad? O se les acerque un policía para hacer alguna pregunta, usted no le dé información alguna más allá de su nombre, ¿ok? Dígale su nombre y dígale que usted quiere hablar con su abogado antes de contestar cualquier tipo de pregunta. Sabemos que esta ley nueva pretende que los oficiales no tengan una causa probable ni que pasen por ese crisol que se les debía solicitar. En otros estados se utiliza, ¿verdad? Deben tener lo que llaman motivos fundados para sospechar que la persona está aquí de manera indocumentada, pero simplemente hacerlo por la apariencia y crear lo que aquí se llama el racial profiling es sumamente preocupante. Les pedimos a las personas que se mantengan tranquilos, tengan sus documentos a la mano, identificaciones, sáquenle copia a todos esos documentos y déjenselos a un familiar y déjenle el número del abogado suyo de su preferencia para que en caso de que sean arrestados podamos intervenir de manera inmediata.
Muy buenos consejos prácticos. Por lo pronto, el gobierno mexicano ya se quejó formalmente, dice que van a discriminar contra los millones de personas residentes de origen hispano que habitan en Texas, porque técnicamente los policías podrían deportar a un residente legal permanente, a un ciudadano que parezca indocumentado, y después la persona tendría que probar que efectivamente no es indocumentado, lo cual obviamente crearía dolores de cabeza, no solo en Estados Unidos por el sistema legal, sino en México, que tendría que decidir a qué personas regresa a sus países o a qué personas no las regresa. Obviamente un gran problema. Vamos a ver cómo reacciona la administración Biden. Y también importante esta semana, Rafael, se evitó por el momento el cierre del gobierno federal previsto para el primer minuto del sábado, gracias a un acuerdo de último momento para extender el plazo hasta enero en algunos casos y hasta febrero en otros. ¿Cuál es el mensaje para las personas que tenían casos de corte y pensaban que se iban a posponer?
hay que ir a las cortes y las cortes continúan, incluso esta semana, ¿verdad? Que también hay una fiesta, está la semana del Día de Acción de Gracias y hay otras actividades, así es que las cortes están abiertas. Nosotros tenemos casos el lunes y el martes y miércoles de esta semana, así es que comuníquense con sus abogados y denle seguimiento a aquellas cortes que tienen pendiente, porque sabemos que muchos abogados le llegaron a comentar a las personas que existía una gran probabilidad de que cerrara el gobierno y que no se llevaran a cabo esas cortes. El proceso sigue normal, así es que preséntense a sus cortes o pueden enfrentar una orden de deportación.
Muy bien, y en el siguiente programa vamos a platicar del reporte 2025 del señor Trump. No sé cómo espera ganar votos latinos con esas políticas, pero es un tema que podremos discutir. Bueno, se nos acabó el tiempo para el tema de la semana, Rafael. Vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Ya saben que nos encanta que nos llamen y, por supuesto, empezamos con una llamada en vivo y en directo de Joseph, mi tocayo Joseph, desde Nueva York. Adelante, Joseph. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Sí, acá de Nueva York, sí, mando saludos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo mejorar mi estado migratorio siendo ilegal acá en los Estados Unidos? Ya que he asistido bastantes abogados y los presenciales sí son eficaces y los virtuales o los que se buscan por intermedio de las redes sociales te tratan de estafar. No sé por qué en mi situación me ha pasado muchas veces. Por eso quisiera saber cómo me pueden ayudar o cómo me...
Bueno, el amigo tiene una preocupación, ¿verdad?, sobre cómo mejorar o arreglar su estatus migratorio. ¿Lo tenemos en línea todavía, José?
Sí, está en línea.
Sí, amigo, ¿cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos?
Joseph, ¿te encuentras todavía en la llamada? Pudiera ser que la llamada se cortó, Rafael.
Creo que perdimos a ellos.
Creo que perdimos la llamada. Si gustas hacer una respuesta general, por favor.
Bueno, les recomendamos a Joseph que tenga una conversación sincera con un abogado de inmigración. Dice que ha escuchado sobre estafas online. Y es cierto, a muchas personas le han pasado cosas muy tristes. Sin embargo, existen muchos abogados muy buenos que le pueden ayudar a tratar de resolver su situación. Trate de sentarse con una persona que usted sienta que lo está escuchando y que le está atendiendo su...
Exactamente, si podemos restablecer la comunicación con Joseph, así lo haremos. Mientras tanto, vamos a una llamada desde Houston, por favor.
Buenas noches, señor, y muchas gracias por la orientación que nos brindan y aparte de eso, por la ayuda que nos dan. Yo quisiera preguntarle al abogado si hay posibilidad de que mi mamá me pueda arreglar. Yo tengo ya 61 años, mi madre tiene 89 años. Pues ya tengo aquí estuve aquí desde el 82, me regresé a México y luego me volví a venir en el 91, allá como en el 70, en el 79 me agarraron una vez cuando venía para acá, pero nunca estuve encerrado en la cárcel, nada más un ratito y me volvían a México. Y yo he entrado aquí legalmente con la visa para acá, para Estados Unidos, con un permiso, y ya me quedé aquí. Yo quisiera ver si el abogado nos puede ayudar a darnos un consejo a ver qué se puede hacer. Y muchas gracias por la orientación y por su programa. Gracias.
Aquí hay varias cositas que debemos evaluar. La primera es que tenemos que pedir tu récord y revisar bien esos incidentes que me mencionas. En adición a eso, me faltan unos datos, ¿verdad? Necesito saber de qué país eres, si eres soltero o casado, y la persona que estás considerando que sea tu patrocinador, si es ciudadana o residente. Si es ciudadana, probablemente te pueda hacer una petición, pero nos falta más información, así es que con mucho gusto te puedes comunicar y podemos evaluar tu caso.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Cómo no, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, ahora vamos a San Diego, California, con nuestra amiga Consuelo. Adelante.
Tengo un hijo deportado por felonía hace 17 años. Está viviendo en Tijuana, hizo su carrera allá y está trabajando muy bien. Le dieron deportación por 10 años. Mi pregunta es, ¿puede volver? ¿Puede aplicar o bajo qué estatus puede regresar? Estuvo en la cárcel, pero estuvo en la cárcel de detención nada más para sus sus cortes, pero el veredicto del juez fue que saliera, se portara bien y que si en 3 años no tenía ninguna felonía, que se le borraba a menor, felonía menor. Entonces no tuvo chance, vinieron, inmigración vino por él y se lo deportaron a Tijuana.
Bueno, podemos evaluar varias alternativas, como por ejemplo alguna visa de trabajo o alguna petición familiar. Tenemos que pedir el récord porque aunque me dices que él tuvo un cargo, un felony, ¿verdad? Un delito grave, necesitamos saber si es grave agravado o si es de los delitos que te excluyen permanentemente de los Estados Unidos. De la manera que me lo mencionas, sospecho que no, porque el oficial probablemente le dijo que podía, el juez, perdón, probablemente le dijo que luego de los 10 años lo intentara. Así es que vamos a pedir ese récord, vamos a hablar con él, explorar. Ya que me dices que él trabaja, tiene su profesión, posiblemente podría optar por alguna visa de trabajo, una visa de inversión o una petición familiar por alguno de ustedes que están aquí en los Estados Unidos, pueden hacer la petición para él. Pero hay que revisar el récord para ver por qué delito específicamente fue convicto, para ver cuál es la consecuencia de esa convicción y si lo excluye permanentemente de los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos para el estado de Iowa.
Sí, mi abogado. Y mi pregunta es, acerca de, yo llevo casi 35 años de ser residente legal y me gustaría hacerme ciudadano. De hecho, pienso retirarme a los 62 años, que para eso me faltan 2 años. Mi pregunta era, si fuera posible hacerme ciudadano y que el gobierno me mandara mi cheque a México, irme a vivir a México, o solamente con el hecho de ser residente legal podrían mandármelo. Muchas gracias. Adiós.
Excelente pregunta. El asunto es que si siendo residente legal permanente tienes que vivir en los Estados Unidos. Puedes estar fuera del país solamente la mitad del año. Sí te pueden enviar tu cheque, pero si pones que esa es tu residencia, vas a tener problemas a la hora de renovarla. Por lo tanto, hazte ciudadano. Si haces la ciudadanía, puedes recibir en tu país de origen. Así es que no debes tener problemas. Pero no lo hagas como no sé, siendo residente no se puede vivir en otro país, no se puede residir en otro país. Así que tengan mucho cuidado con eso.
Esa pregunta, Rafael, me da pie para otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para una persona que ya está cumpliendo la edad de retiro, si es residente legal permanente en comparación sobre si es ciudadano? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se pueden cumplir bien todos los requisitos o es mejor ser ciudadano si ya estás llegando a esa edad de los 65, 66, 67 años?
Definitivamente es mejor ser ciudadano porque aunque disfrutas de la mayoría de los beneficios de las aportaciones que usted hizo, he revisado que para algunas ayudas médicas solamente están provistas para personas que son ciudadanos, ¿verdad? Aquellos beneficios que puedan recibir estas personas retiradas. Hay muchos beneficios que solamente están para ciudadanos, pero el seguro social como tal lo vas a recibir como residente legal permanente sin problema.
¿Es la misma historia en el caso de los beneficios de Medicare?
Exactamente. Precisamente a eso me refiero porque tengo un cliente precisamente de Irak que está batallando como residente para obtener esos servicios médicos y sufre de una condición de cáncer. Entonces estamos batallando aquí para a ver si aceleramos el proceso de la ciudadanía para que pueda obtener toda la cobertura.
Bueno, ya lo escucharon, amigas y amigos. Súper importante que si ustedes están aproximándose a la edad de retiro, son residentes legales permanentes, es mucho más conveniente, aunque tengan el derecho, de que se conviertan en ciudadanos para no tener problemas o tengan claro que cumplir otros pasos adicionales a fin de recibir los beneficios que tanto trabajo les costaron, porque hay que recordar que los beneficios de Medicare son deducidos de los impuestos del dinero que usted gana. Y lo mismo el Seguro Social, son contribuciones que usted ha hecho a lo largo de los años. Así que, qué manera tan... Una buena argumentación, Rafael, claro, una razón más para invitar a los amigos.
Un ciudadano
para que se hagan ciudadanos de los Estados Unidos, porque realmente los beneficios son esos y muchos más. Se blindan contra las deportaciones, pueden votar o postularse para cargos de elección popular. Muchos beneficios, pero ese es uno muy importante porque tiene que ver con el dinerito que tanto trabajo nos ha costado ganar. Y ahora vamos a una llamada a un estado que nunca habíamos tenido una llamada, Rafael. Alaska.
Wow.
Vamos a Alaska con nuestro amigo Jorge. Amigo Jorge, ¿qué tal el frío por Alaska?
Pues, ¿para qué le cuento que no? Sí, sí.
¿A qué temperatura están ahorita en Alaska, Jorge?
Bueno, yo creo que estamos por ahí en 5, creo yo.
5 grados Fahrenheit.
Porque tenemos nieve que está llegando a las ventanas ya.
Ah, muy bien. Oiga, ¿cómo se enteró de nuestro programa?
Por la televisión, viendo la televisión, que siempre miro Caracol todos los días y RCN.
Ah, mire, qué bien, qué interesante. No sabía que llegábamos hasta Alaska por Caracol y RCN. Pero muchas gracias, bienvenido al programa. Bienvenido. Está usted al aire, Jorge. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
La pregunta mía es que tengo 85 años y tuve un accidente hace unos 10, 12 años. Me quebré 3 huesos del cuello y 3 huesos del lado lumbar, de la cintura abajo. Y desde ahí he venido sufriendo hasta lo último, ya que el doctor ya me deshabilitaron del todo y me consiguieron alguien que viniera a ayudarme aquí en la casa, porque la señora mía apareció con cáncer también. Wow. Total de que entonces ya aquí a lo último, ya en estos últimos 2 años desde que entró la pandemia, ha sido un poquito difícil que tenga una PCA estéril, los siquiera unos 2-3 días a la semana. Total de que entonces ahora estoy buscando a ver si puedo traer desde Colombia una cuñada mía, hermana de mi señora, que vive en Barranquilla. Entonces ya teniendo una persona aquí que nos ayude, ya no tenemos que seguir buscando, porque es que no hay personal aquí en Alaska para este tipo de trabajo. Hay como 3 compañías que buscan los PCA, pero ya no se encuentran. Entonces, bueno, la pregunta mía sería, ¿qué habría que hacer o qué papeles hay que llenar para ver si conseguimos la traída de una cuñada mía para que nos ayude aquí? No tanto a mí, sino a mi señora también.
Claro, mira, aquí podemos evaluar varias posibilidades de visa para esta persona si es que no ha tenido, ¿verdad?, incidentes con inmigración y si cumple con otros requisitos. Lo que te recomiendo es que hables con ella y trates de coordinar una llamada directamente con ella para que podamos evaluar el historial migratorio de ella, evaluar también las calificaciones que ella tenga para ver si ella puede optar por alguna visa de empleo, alguna visa de estudio, y también mientras estudia o trabaja puede proveerte algún tipo de cuidado, o si puede existir alguna posibilidad de una petición familiar. Sabemos que pueden optar muchas veces por visas de turista y entrar aquí y quedarse, pero no queremos que motivarlos hacia eso, ¿verdad?, que violen la ley, sino lo que queremos es que evaluar a una visa que ella permanentemente se pueda quedar aquí o temporalmente por 2-3 años, basándose en una visa de trabajo que la pueda sostener y permitir que pueda ofrecerle esa ayuda a ustedes. Pero con mucho gusto, si coordinas con ella, nos das una llamadita y podemos hacer esa evaluación del caso y con la ayuda de Dios ver si podemos proveerle esa ayuda que ustedes necesitan para sus cuidados de salud. Mucho éxito con eso.
Ok, te voy a pasar a mi señora para que te dé unas palabritas ahí.
Mira, claro. Hazme un favor, sí, la verdad que sí necesitamos. Yo tengo también aquí una guardería, pero yo también he pasado un proceso de cáncer. Yo estoy en un tratamiento fuerte de medicamento por 5 años. Mi esposo, él tiene la espalda, él es senior, tiene 85 años. Estamos pasando trabajo con un PCA. Wow. Entonces quiero que me hagas el favor y me des los datos tuyos. Me los mandas por un correo electrónico. Yo estoy en mi correo electrónico y me manda... Wow.
Vamos a poner el teléfono ahorita en pantalla, pero se lo va a repetir, Rafael, para que no comparta su número, su correo por la llamada, señora, y ahorita se lo pasa a Rafael. De cualquier manera, nos puede enviar su correo a laredhispana.com. Rafael, por favor, claro, su número.
Sí, sí, cómo no, nos puedes llamar al 210-996-5838. Repito, el 210-996-5838. 5838. Con mucho gusto evaluaremos su situación y espero que podamos encontrarle una solución. Mis mayores deseos de salud para mí.
Muy bien. Muy bien, señora. Gracias. Y también a don Jorge por su llamada y saludos a los amigos y amigas que nos siguen en Alaska. Esa es una gran noticia. José. No sabíamos que llegamos a Alaska. Mira, ya llegamos a trascendiendo temporadas y usos horarios también en los Estados Unidos. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo de este bloque. Sí. Adelante. Bueno, dime.
Te quería comentar que esta semana recibimos muchas llamadas de personas de Nevada y del estado de la Florida, especialmente en Orlando, y todos te enviaban saludos.
No, hombre, un abrazo, saludos. Ya saben que de todo corazón siempre trayéndoles lo mejor aquí en la Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Durante las fiestas de Acción de Gracias, la preparación de los alimentos puede ser un momento placentero en familia. Pero también, cocinar es la causa principal de los incendios domésticos en esta festividad, así que protege a tu familia. Es muy fácil, te decimos cómo. Nunca dejes comida cocinándose sin supervisión. Al freír alimentos, apaga la hornilla si ves humo o si la grasa comienza a hervir. Con anterioridad, prueba las alarmas de humo periódicamente. Evita usar ropa suelta o mangas largas que puedan incendiar. Mantén los mangos de las ollas y sartenes hacia el interior de la cocina para prevenir derrames accidentales. Asegúrate de que los extintores de incendios estén a mano y en buen estado. Usa temporizadores para recordar los tiempos de cocción. Y finalmente, nunca agregues agua a un sartén con aceite caliente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Por qué es importante reciclar? Vivimos en un planeta maravilloso, pero depende de nosotros cuidarlo. Toma las siguientes medidas para reducir tu huella ecológica y cuidar al medio ambiente. Utiliza el método de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor puede ser reciclado, desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables. Así que no desperdicies, cuida el agua. Pequeñas acciones como cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes o mientras te enjabonas cuando te estás bañando marcan la diferencia. Ahorra energía. Apaga o desconecta dispositivos que no estés utilizando. Durante el día, apaga las luces y aprovecha la luz natural. Aunque no lo creas, estos pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Actúa hoy para un futuro más limpio y sostenible. Únete al movimiento para reducir nuestra huella ecológica y proteger nuestro planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Es la doctora Isabel de la Red Hispana hablando de qué puedes hacer cuando un ser querido tiene una adicción. La adicción afecta no solamente al que la padece, pero también a todo su entorno. Por eso es importante que te brindemos una guía para saber cómo encarar la adicción. Número uno, tienes que buscar información, aprender acerca de las características de la adicción de tu ser querido para poderte ayudar tú misma y comprender por lo que está pasando. Reconoce la complejidad de la adicción, aprende sobre los tratamientos, busca una organización que pueda brindarte apoyo. Hay muchos 12 pasos que te pueden ayudar para las personas que tienen familiares en adicción. Y además, habla con tu ser querido después, sin reservas. Infórmale a tu ser querido sobre las opciones de tratamiento.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta todos los aspectos de ella. pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy: convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio o haz yoga en la sala de tu casa. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
América, muy contentos, Rafael Borrás, porque ahora sabemos que llegamos a Alaska. Ya llegamos a los países de América Latina, hemos recibido llamadas de Europa y ahora Alaska, lo cual me llena de mucho gusto y saber que hay personas latinas que resisten el frío congelante de Alaska.
Y no, eso es admirable.
Muy, muy admirable. A lo mejor platicamos un poquito de eso porque es interesante saber, hay mucha necesidad de mano de obra en algunos estados y como la política migratoria es federal. Bueno, platicamos más adelante, pero creo que pudieras hacer una conversación, un comentario muy interesante. Y ahora lo prometido es deuda, como cada programa, prometimos que íbamos a pasar al menos 4 preguntas del examen de ciudadanía. La idea es que se le quite el miedo a nuestras amigas y amigos. Es un examen relativamente fácil. Como lo digo, si lo puede pasar Rafael Borrás, básicamente no hay problema, cualquiera lo puede pasar. Lo ha pasado con calificación aprobatoria excelente, 10 todo el tiempo, o como se le quiera poner, y por lo tanto nos da mucho gusto que él acepte responder las preguntas al aire, en vivo, sin preparación, lo cual quiere decir que si se equivoca, ni modo, se lo tendremos que hacer notar, pero hasta el momento tengo que decir que lleva un récord perfecto, como un bateador que tira perfecto, así lo lleva Rafael, como un pitcher que tira perfecto. Así que bueno, estas son las preguntas del examen de ciudadanía de esta semana, Rafael. ¿Estás listo?
Claro que sí.
¿Cuáles son los derechos, 2 derechos de la Declaración de la Independencia?
Bueno, usualmente se mencionan aquellos 3, ¿verdad? Que es el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El famoso Pursuit of Happiness, bien importante.
The Pursuit of Happiness, eso es muy bueno, ¿eh? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya saben, pueden anotar las respuestas o pueden entrar al examen de ciudadanía ustedes directamente. La idea es que se vayan familiarizando con esta prueba, no es nada complicada. ¿En qué consiste, pregunta 2, en qué consiste la libertad de religión?
Bueno, la libertad de religión consiste, y a lo que se refiere es que el gobierno no puede impedirle a usted practicar la religión que usted profesa. Usted puede practicar la religión que usted quiera.
Perfecto, muy bien. Esa es una de las razones por las que Estados Unidos creció tanto en inmigración, porque era un país de libertad religiosa absoluta. Bueno, pregunta número 3, Rafael. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?
Esta mucha gente a veces la confunden porque cuando se pregunta en el examen de ciudadanía, le preguntan cuál es el sistema de gobierno y también le preguntan cuál es el sistema económico. Cuando hablan del sistema de gobierno, sabemos que estamos hablando de un gobierno republicano, pero cuando estamos hablando del sistema económico, es un sistema capitalista o de libre mercado.
De economía de mercado, muy bien. Y la cuarta pregunta, ¿en qué consiste el Estado de Derecho o lo que se llama la ley y el orden?
Bueno, se establece que lo que consiste, ¿verdad?, es que se establece que las personas deben obedecer la ley tal y como está y que aplique igual para todas las personas, incluso funcionarios de alto nivel. Si no, pregúntenle a Donald Trump, que está enfrentando.
Vamos a mandar ese mensaje a cualquiera que se ponga el saco, que lo anote, que escriban y recuerden el memorando. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Así que ahí el memorando. Y este fue el examen de ciudadanía en voz de Rafael Borrás. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias y nos da muchísimo gusto que nos llamen como lo hizo Olivia desde Washington State, allá en el noroeste de los Estados Unidos. Bienvenida al programa, Olivia. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenos días. Pues yo le quería preguntar cómo, si es posible que pueda arreglar. Mi esposo es ciudadano y nada más que tengo 2 agarradas en un año, el 2001, a fines del año, creo. Y en la otra en el 2008.
Okay. ¿La llamada es en vivo?
Sí.
Ok, dama, ¿qué pasó en el 2008? Que es la más que me preocupa.
Pues me encerraron y me tomaron fotos, huellas y todo.
Ok, pero la agarraron intentando entrar a los Estados Unidos, ¿o ya se encontraba aquí y la arrestaron y la sacaron?
No, allá, para entrar.
Intentando cruzar. Mire, pues vamos entonces a pedir su récord. Se tiene que pedir su récord con inmigración, no presente. Yo sé que tiene el esposo ciudadano y de rápido podemos pensar que es fácil. No presente el trámite, no comience nada, no gaste ningún tipo de dinero en estos procesos hasta que pida su récord con inmigración para que podamos evaluar si tienes un castigo permanente, ¿ok? Mucho cuidado. Tal vez tiene solución, hay que ver cómo quedaron esas deportaciones, pero nos gustaría hablar contigo en privado y de una manera mucho más profunda sobre tu historial, así es que te recomiendo que sea con nosotros o con la persona que usted elija, comienza pidiendo el récord, no metas nada, ningún documento en inmigración ni les dejes saber ninguna información tuya hasta que pidamos ese récord completo.
Ajá. Sí, está bien.
Se nos está cortando la llamada. Probablemente están preguntando de tu número telefónico, Rafael. Si gustas compartirlo, por favor.
Como no, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Saludos a los amigos y amigas que nos llaman allá desde Washington State, incluida nuestra amiga Olivia. Un abrazo. Y ahora vamos para Tampa con nuestro amigo Luis.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo soy venezolano, aplicar TPS en el 2021, me lo aprobaron. Ese TPS se vencía en septiembre del 2022. Yo mandé la aplicación para la renovación del permiso de trabajo y del TPS y todavía no me ha llegado respuesta. Ahora prorrogaron hasta el 2025 el TPS. Mi pregunta es, ¿yo tengo que volver a aplicar?
No, en este caso no tienes que volver a aplicar, tienes que simplemente esperar esa renovación que ya presentaste, no tienes que volver a aplicar, a menos de que te la rechacen por alguna otra razón, ¿verdad? Así que si te llega un rechazo a tu solicitud, comunícate con nosotros para poder ayudarte y encaminarte a que lo puedas presentar bien, tal vez pasó algo con los documentos, pero... No creo que haya ningún problema, más allá del problema eterno de lo mucho que se tarda inmigración en resolver estas cosas. Así es que mucho éxito y espero que pronto tengas la respuesta que tanto esperas.
Porque lo que se requiere con el sistema migratorio de este país, Rafael, tú me dirás si no, paciencia y más paciencia.
Un baño de paciencia.
Bueno, vamos ahora a Miami con nuestra amiga Paula.
Sí, muy buenos días. La pregunta que tengo, llevo ya esperando por un caso de mi esposo que en el tiempo que estuvieron haciendo redadas para deportar a las personas, él estuvo preso por 2 meses, salió bajo fianza. Yo no me había hecho ciudadana en ese momento. Ya hace 2 años, gracias a Dios que me hice ciudadana y sometí la petición para él. Hace 3 años y hace ya 1 año y medio estamos esperando la cita por corte en Orlando y el abogado pues que nos ayudó dice que no hay citas y ya llevamos esperando como 1 año y medio o más por la cita y no nos ha llegado, ha metido mociones para esa cita pero no, dice que no hay cita en Orlando, no sé si será cierto, que pasará. Muchas gracias.
Posiblemente, mira, te puedo adelantar que la Corte de Orlando está dando las fechas muy, muy lejos. Yo tengo varios casos en Orlando y puedo dar fe de eso, ¿verdad? Lo que su abogado le está diciendo con relación a eso es cierto. Ahora, existen formas de poner un poquito de mayor presión para provocar una audiencia antes de eso o hacer lo que se llama una solicitud de discreción procesal, un prosecutorial discretion. Esa solicitud de discreción procesal tal vez le permitirá cerrar el caso. Si usted no tiene cargos criminales, si usted no tiene deportaciones previas, se puede evaluar. Así que yo no me enfocaría tanto en acelerar la corte, sino presentar una solicitud tanto al juez como al gobierno, al abogado del gobierno, para que tal vez en conjunto se logre un acuerdo para cerrarle el caso de corte y permitir que ustedes puedan continuar con el caso de la petición que usted le ha presentado a su esposo. El caso está interesante, nos gustaría evaluarlo, pero háblate con tu abogado si puedes, y a ver si llegan a ese acuerdo y él te puede ayudar a moverlo. Pero lo que te está diciendo tu abogado sobre los procesos en la Corte de Orlando es cierto. Tengo casos que cada vez que se cancela me lo vuelven a poner para un año, año y medio.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos para Nueva York.
Hola, buenas tardes. Solo quiero saber si me pueden ayudar a saber cómo puedo solicitar mi salida voluntaria de Estados Unidos.
Bueno, esto va a depender si la persona está en proceso de corte o si es una persona que simplemente entró, tuvo algún incidente con inmigración o se extendió más allá del término de su visa. Si usted no está en proceso de corte, usted se puede ir en cualquier momento sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Si usted no está siendo supervisado por inmigración. Pero ojo y mucho cuidado. El salir de los Estados Unidos luego de haber estado aquí sin documentos por más de 180 días va a activar un castigo. Si lleva más de un año, va a activar un castigo de 10 años. Si lleva 180 días sin documentos en los Estados Unidos, va a tener un castigo de 3. Así, y si ha tenido otros incidentes, pues podría ser peor la cosa. Así es que mucho cuidado a la hora de tomar esa decisión. Ahora, si ya usted la tomó y va a asumir todos los riesgos que eso conlleva, si está en proceso de corte, puede pedir lo que se llama un pre-merits voluntary departure, una salida voluntaria previo al juicio. Porque si lo piden al juicio es un poquito más complicado. Y se puede pedir antes del juicio, pedirle permiso a inmigración y sales, entonces esa salida no te cuenta como una deportación. Este trámite lo debes hacer con abogado. Si estás en proceso de corte, hazlo con abogado. Es un proceso técnico y no es simplemente decirle, mira, me puedo ir y ya. Hay que ver cómo queda ese récord, especialmente si tu plan es regresar a los Estados Unidos nuevamente, que hagas eso bien y no tengas consecuencias adversas.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y saludos a todos los amigos y amigas allá en Nueva York, que sabemos que han enfrentado un tema con la llegada de miles de migrantes. Y el alcalde, que ahorita tiene problemas legales, Eric Adams, ha pedido ayuda del gobierno federal precisamente para dar algún tipo de apoyo a los miles y miles de personas. La mayoría son venezolanos que necesitan todo, techo, alimentación, comida, atención médica, etcétera, allá en el estado y en la ciudad de Nueva York. Y ahora vamos a San Mateo, California, por favor.
Sí, buenas noches. Mi pregunta es esta. Un hermano mío arregló su residencia en el año 14. Y cuando arregló su residencia, él se regresó a México y no entró a California hasta el 2018. Entonces, ahora él hizo su examen para ciudadanía, porque ya tiene más de 5 años aquí, y pasó su examen, todo estuvo bien, pero no le han dado la fecha del juramento, del día del juramento. Entonces quiere saber él qué es lo que está pasando, cuál es el problema. Si usted me pudiera decir qué es lo que se puede hacer, será que por el tiempo que no entró a California, tal vez eso lo está deteniendo o qué. Por favor, contésteme esa pregunta, por favor. Muchas gracias.
Esto lo hemos enfrentado y le decimos a las personas que tienen que tener claro que inmigración se va a enterar, ¿verdad? Cuando usted lleve más tiempo de lo autorizado fuera del país. Si usted tiene una residencia, tiene que residir aquí. Así de sencillo. Pero si esa información no salió en la entrevista, si el oficial no le hizo preguntas sobre ese detalle en la entrevista, entiendo que ese no debe ser el problema. Tal vez hay algún tipo de problema con el background check, ¿verdad? Con los antecedentes que a veces no salen. Se puede hacer un case inquiry, una búsqueda, una pregunta, una investigación de cuál es el estatus del caso. Pero si pasó el examen, en la entrevista no hubo otro tipo de problema. Es poco probable que esa sea la situación que le esté afectando. Simplemente se están tardando y debemos entonces verificar cuál es la razón, o si simplemente la contestación, como en muchas de las ocasiones es que abogado tenga paciencia, porque son mucha gente los que están esperando por la cita.
Muy bien, muchas gracias. Y vamos a la siguiente llamada, por favor.
Buenas noches. Mi pregunta es, tengo una hermana
que tiene cáncer de seno y ella tiene 3 hijos aquí en el otro lado y tiene muchísimos años, como 20 años que no los mira. ¿Qué puedo hacer yo por ella? Soy ciudadana americana. ¿Hay alguna visa que le podamos sacar, pero que no dure tantos años? Gracias.
Bueno, si el plan de ella es venir a visitar aquí a los Estados Unidos a su familia, pues puede, ¿verdad?, solicitar una visa de turista y estar aquí el tiempo autorizado en ley, pero tal vez si existe alguna razón humanitaria de peso, como es lo que es la condición de salud que ella menciona, tal vez podemos conseguir una visa humanitaria urgente para que le autoricen una entrada temporal, tal vez le dan 30 días, tal vez le den 2 semanas, tal vez le den 4 meses, para que ella pueda, ¿verdad? Lamento decirlo así, tal vez despedirse de sus familiares. Se puede justificar de esa manera. Son muy rectos los oficiales o muy, muy conservadores a la hora de dar estos permisos. Hemos tenido personas que han tenido un familiar muriéndose y no los han dejado venir a ver, pero hemos tenido otros casos en los que sí ha funcionado. Así que es una visa un poquito compleja, pero nos puedes dar más detalles y con mucho gusto buscamos la forma de ayudarte. Porque si ella hace una petición tradicional a su hermana, ¿verdad? Estamos hablando, José, es categoría F4 de México, sería una larga espera porque vamos por septiembre 15 del año 2000.
2000. Eso quiere decir que son 23, casi 24,
casi 24 años
de espera.
Así que sí, por eso es que yo digo, si hay una situación urgente de salud, una visa humanitaria o una visa de turista.
Sí, 24 años de espera, por mucho que la gente tenga paciencia, no tiene...
Ahí no hay paciencia que valga, claro.
En esos casos, Rafael, cuando tiene que ver con trámites de regularización o traer personas de mexicano a mexicano, ¿recomiendas que lo hagan a pesar de los años o recomiendas que se esperen a que cambie la ley?
Mira, José, he tenido la siguiente situación en ese tipo de casos que te puedo comentar. Me ha llegado a la oficina personas que han estado esperando los 20 años y he visto como sí se les ha resuelto el caso. Así es que muchas personas se pasan, ya tú sabes que desde los 80 no tenemos una reforma migratoria aquí, así es que hemos tenido personas que han estado esperando desde los 90 a que exista un cambio en la ley y ese cambio nunca llega, por lo tanto han tenido literalmente que esperar. El tiempo va a pasar de todos modos, así es que les recomiendo que si tienen los medios económicos y no conlleva o no representa un sacrificio grandísimo económico, que sí presentan la solicitud, porque puede también tener un efecto en caso de que tengan una intervención con un oficial de inmigración, el hecho de tener un proceso encaminado para propósitos, por ejemplo, de una fianza o de alguna solución en la Corte de Inmigración, el hecho de que la persona haya sido al menos diligente con ciertos aspectos de su estatus migratorio.
Ahora voy a hacerle aquí de abogado, pero abogado del diablo. ¿Le afecta a esa persona que está siendo objeto de una solicitud? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, un hermano mexicano que demora más de 20 años. Al hermano que está en México, el hecho de que tenga un proceso migratorio en curso, ¿le afecta la posibilidad de que reciba una visa de turista no migratoria?
Excelentísima pregunta. Difícil de contestar, toda vez que depende de la discreción del oficial. A la hora de esa persona solicitar la entrada a los Estados Unidos bajo esa situación, ese cuadro que me estás planteando, es altamente probable que el oficial entienda que esta persona no viene de turista y que porque tienes una visa de inmigrante pendiente, ¿verdad? Y que te vayas a quedar. Así es que hemos visto muchas personas que eso sí le ha afectado. Tengo otros clientes que entran mensualmente y llevan 20 años esperando una visa. Así que yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con eso, porque sí, como bien mencionas, y agradezco esa pregunta, sí les puede afectar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una llamada en este momento, me parece. No, vamos a la pregunta de la semana. Vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, la pregunta de la semana. Hablando ahora de estos planes para regresar las redadas masivas, etcétera, una pregunta muy pertinente. ¿Tienen derecho los indocumentados en los Estados Unidos? Y si es así, ¿cuáles son esos derechos?
Claro que sí, José, tienen derechos, pero son derechos limitados, ¿verdad? El derecho a que no se discrimine en ciertos trámites y se le otorgue el debido proceso de ley. ¿Okay? Tienen el derecho a no tener registros irrazonables y son están amparados, ¿verdad?, bajo esa sombrilla del debido proceso de ley, que quiere decir que toda persona debe ser tratada, y a la hora de privarte de un derecho o privarte de un privilegio o expulsarte del país, se tienen que cumplir con ciertos derechos y ciertas protecciones de la ley, toda vez que la ley debe ser igual para todas las personas que se encuentran aquí en los Estados Unidos, y aún aquellas personas indocumentadas tienen ese derecho, el que usted no le priven de ninguna, de ningún bien, de ninguna propiedad, y que lo, incluso de que lo puedan sacar del país sin un debido proceso de ley.
Perfecto, muy bien dicho, Rafael. Y ahora seguimos con las preguntas. Si te parece, vamos con una pregunta en vivo y en directo con nuestro amigo Johnny, bueno, al estado de Virginia. Adelante, Johnny, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Muy buena, sí, es que estoy preguntando porque tengo a mi hijo menor de edad de 15 años en Honduras, y pues la mamá se casó con un muchacho cubano y le metió papeles para la residencia, pero... ya se ha tardado mucho, lleva como 3 años, pero yo estoy planeando traérmelo, pedir asilo en México para que él pueda llegar más rápido acá a Estados Unidos, o sea, que pida asilo en México. Ya ve que está el programa ese de 3 meses y pidiendo asilo siendo menor de edad. Quiero saber si eso no le afecta en su residencia a él o hay algún problema para mí o para él.
Bueno, mira, sí le puede afectar en el proceso de residencia que él tiene pendiente, toda vez que él está haciendo un proceso a través del consulado, él está haciendo un proceso consular, y es una persona que el decir que viene a pedir asilo en la frontera, lo van a tratar como una persona que entró sin documentos. Él ya tiene una petición, debería esperar, a menos de que en efecto tenga un miedo real de estar en su país, corra un peligro, entonces se exponen a esa situación en la frontera. Queremos dejar claro que la situación en la frontera y es la mayoría de los casos que trabajo, no está fácil, ¿no? Incluso para los menores. Sabemos que los menores de edad tienen cierta flexibilidad, los ponen en unos shelters en vez de las cárceles, pero no es un proceso bonito. Le va a afectar el proceso que ya tiene, y segundo, es un trámite peligroso e incómodo. Así es que mientras puede esperar, y si su hijo no corre peligro, por favor que espere el trámite que está haciendo su mamá, o si su hijo sí está en peligro en el país, sí puede venir aquí y solicitar un asilo en la frontera. Pero tenga mucho cuidado, piénselo una y mil veces, toda vez que estoy viendo muchas cosas feas pasando en esos tramos en la frontera.
Perfecto, muy bien. Gracias, amigo, por su llamada. Vamos ahora a una pregunta en vivo, por favor.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amiga. ¿De dónde nos llamas?
Le estoy llamando de Yakima, Washington.
Ah, bien. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Berta Cervantes.
Muchas gracias, Berta.
Sí, mi pregunta era que, mire, yo tengo 30 años que llegué aquí a los Estados Unidos y no he tenido ningún récord, ni siquiera conozco la migración, ¿verdad? No he salido para nada del país y solamente tengo 2 hijos que son ciudadanos mayores de 21 años. Pero no tengo, nadie me ha metido aplicación, ni tengo padres ciudadanos, ni nomás mis hijos ciudadanos, nomás. No sé qué podría hacer para...
Bueno, te pregunto, ¿alguno de tus hijos, primero, ha sufrido algún crimen aquí en los Estados Unidos?
No, gracias, pues gracias a Dios, no.
Me alegro, ¿verdad? Que no te haya pasado nada malo.
No.
Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿alguno de tus hijos es militar?
No, tampoco. Ellos no van a terminar la universidad, pero no.
Sí, porque definitivamente esas son las únicas 2 excepciones que puedes tener. ¿Estás casada con alguna persona que tenga documentos?
No, de igual, no. Mi señor está igual que yo, los dos estamos sí. Tratando de ver.
No,
nos han dicho sobre la ley Guagua, pero no sabemos qué tan en serio es.
Sí, mira, en el caso de la ley de Guagua, es para personas que han sido maltratadas por un ciudadano americano, sea su hijo o su esposo, ¿verdad? Su cónyuge.
Ajá.
Así es que si eso no está pasando, ¿verdad? Porque ya me dijo que su esposo no tiene estatus y no sé si esa es la dinámica. ¿Ha tenido un problema de maltrato a través de alguno de sus hijos?
No, gracias no. A Dios tampoco.
Bueno,
por
me alegro
ayuda,
muchísimo.
¿Verdad? Pero por otra no.
Claro, no. Pues mira, al momento, ¿verdad? No tenemos esa alguna opción para usted y no puedes salir del país porque llevas tanto tiempo que al salir vas a tener un castigo de 10 años. Mi recomendación es que tal vez hables con alguno de tus hijos y se metan de manera temporal a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Existen varias alternativas dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Navy, los Marines, el Air Force, y tal vez, ¿verdad?, puedan, con los estudios universitarios que ya tienen, puedan obtener unos beneficios muy buenos y también ayudarle a usted y a su esposo a que no tengan que salir del país para obtener su residencia en los Estados Unidos. Eso se llama un trámite de parole in place. Usted pide ese parole in place y eso le ayuda a que le cuenta como si hubiese entrado legalmente, entonces ellos le pueden hacer la petición. Así es que lo pueden evaluar, tal vez un contratito con el gobierno de Estados Unidos de 3 a 4 años les puede ayudar mucho y le puede ayudar a usted también.
Bueno, muy bien, gracias por su llamada, amiga Berta. Se nos acaba el tiempo del programa, lamentablemente. Y
¿cómo
le agradecer? Lo siento, Rafael, el tiempo es un verdugo. Aquí con nosotros.
Necesitamos 2 horas, José.
Dos horas, o todos los días el programa. Bueno, claro, muchas gracias, sí. Rafael Borrás.
Siempre un honor, José. Gracias.
Bueno, en nombre del equipo de producción, Yelena Grillén, Daniel Ramírez, Teresita González, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana?
¿Quieres enterar de todo? No busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.